Buenos días, extiendo otra vez los saludos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Me alegra estar con ustedes. Vamos a orar primeramente. Padre, venimos ante ti, Señor, esta mañana. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Y pedimos que nos ayudes a ser dignos de ti, de tu reino, Señor. Oramos que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que nos ayudes esta mañana con sabiduría, que abras mi boca y abras los corazones de todos, Señor, para oír tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta mañana vamos a vamos entonces pues a por favor esta mañana primeramente vamos a al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, para leer un pasaje allí. El pasaje que estoy buscando es donde habla de el vino nuevo y los odres viejos y nuevos también. Bien, aquí lo tengo. Es el capítulo 9. Por favor, capítulo 9 de Mateo. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. 16 y 17 de Mateo 9. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Esta mañana quiero hablar sobre el avivamiento. Hay mucha gente en estos días que está buscando un avivamiento o está esperando que Dios traiga un avivamiento a las iglesias, al país, a sus familias, a sus vidas. Esperan que Dios avive la iglesia. Esperan quizás que Dios avive su denominación. Y a veces oímos noticias de que, apenas anoche escuchaba que los Amish de no sé qué lugar tuvieron un avivamiento. Yo estuve desde niño en algunas campañas de avivamiento. Y yo sé lo que la gente busca y lo que la gente espera cuando se imagina un avivamiento. Lo triste es cuando Dios trae un avivamiento, mucha gente no lo va a reconocer y mucha gente lo va a odiar. Porque un avivamiento va a costar, va a traer un precio consigo. Un avivamiento es cuando los hombres se vuelven a Dios. Consiste en un arrepentimiento y un volverse a Dios para reconciliarse con Él. Cuando ese avivamiento viene a una persona, la prueba y los frutos de ese arrepentimiento, de ese avivamiento, no necesariamente será lo que la gente espera. No necesariamente será que tengas bendiciones lloviéndote por doquier. Cuando tú eres avivado, el avivamiento trae espada y trae división y trae dolor. Porque dice Cristo que no vino a traer paz, sino espada y división. En vez de que los periódicos locales publiquen acerca de un avivamiento que está ocurriendo, más bien el mundo lo va a ver muy extraño. Porque el avivamiento destruye zonas de comodidad. El avivamiento destruye la comodidad de los que te rodean. Porque cuando Dios visita el mundo se sacude y al mundo no le agrada. La gente espera un avivamiento. Quieren ser avivados. Pero quisieran ser avivados todavía dentro del sistema del anticristo. Todavía dentro de este reino, tratando de hacer de este reino, de este mundo, un mundo mejor. Los judíos, cuando Jesucristo vino aquí, los judíos querían mejorar su mundo, querían un avivamiento y querían un redentor que los librara del imperio romano. Y querían como nación volver a ser religiosos y volver a recordar las promesas de Dios a Abraham y hacerse patrióticos, y esperaban un Mesías de esa clase. Pero cuando el Mesías viene, no se dan cuenta de que es el Mesías. Porque el avivamiento que traía Jesús no encajaba con el avivamiento que ellos buscaban. Ellos querían derrocar al enemigo. Querían tener las cosas en orden otra vez. Pero Cristo los llamó a sufrir. Y solo sus discípulos reconocieron ese avivamiento. Jesús les dice, no pueden poner vino nuevo en odres viejos. Vamos con eso en mente a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y sigue hablando el escritor. A veces tomamos estos versículos en un nivel personal. Y sí, como he dicho otras veces, Dios te habla a ti personalmente. Pero hoy quiero poner estos versículos a un nivel grupal, a un nivel de la iglesia, por ejemplo. Imaginemos un avivamiento y una iglesia que se forma, se arrepienten, empiezan a buscar a Dios, entienden la palabra de Dios, son iluminados, andan por el camino angosto, son hechos partícipes del Espíritu Santo y gustan del don celestial. Pero después de un tiempo, empiezan a perder lo que tienen y empiezan a apostatar. Creo que eso encaja con el vino nuevo en odres viejos. Déjenme explicar. Cuando las iglesias han abandonado el camino correcto y se han apartado de la verdad, quieren conservar sus odres viejos, conservan sus tradiciones, conservan sus ideas, conservan sus falsedades, pero quieren meter un avivamiento, quieren meter el vino nuevo. No se puede, porque se va a romper. Cuando la botella es nueva y metes el vino nuevo, funciona. Pero si la botella se envejece y quieres volver a poner algo nuevo, no se puede, no funciona. Porque es como como esta tierra sobre la cual Dios envía lluvia, pero la tierra produce espinos y abrojos. Y después de un tiempo esa tierra no es buena para nada, sino solo para ser quemada. No puedes avivar a una botella vieja. Tú tienes que salir de esa botella si quieres ser avivado. La gente quiere avivar organizaciones, denominaciones e iglesias muertas. Grupos enteros, denominaciones enteras, iglesias enteras no son avivadas. Solamente los individuos son avivados. Cada individuo de manera personal es avivado. La gente ha tratado de avivar o de reformar a la iglesia católica y de ahí salen los protestantes. Trataron de arreglar algunas cosas, trataron de traer el vino nuevo dentro del sistema viejo. Y como no funcionó, decidieron reformarla. Pero todavía conservando una botella vieja. tratando de meter a la fuerza el vino nuevo. La una manera de ser lo que debemos ser y de hacer lo que debemos hacer y de llegar a donde queremos ir es volver a la fuente. Si queremos recapturar algo que alguien más ha hecho, no podemos. Un viaje de 1,000 millas. Si tomas un viaje de 1,000 millas, por ejemplo, y comienzas en la dirección equivocada, quizás si hagas tus 1,000 millas, pero no vas a llegar a tu destino. Si no empiezas desde un principio en la dirección correcta, enfocado hacia la dirección que debe ser, todo tu viaje será en vano, será en balde. El avivamiento y el arrepentimiento es volverse a Dios. No es tratar de recrear algo o de reformar algo. Gente que trata de reformar o de avivar iglesias Amish o iglesias menonitas, ven lo mal que hay en ellos, ven lo que está ocurriendo y tratan de reformar. Yo traté de reformar las iglesias en las que yo crecí. Traté de arreglarlas. Es nuestra tendencia natural tratar de hacer eso. Regresar con la gente que conociste, la gente que amaste. Tratar de advertirles, y no hay nada de malo en advertirles. Pero la manera de advertirles es advertirles que salgan de en medio de eso. No puedes arreglar algo. No puedes arreglar algo de donde Dios ya se ha retirado. De donde Dios ha retirado su espíritu. No puedes reparar un edificio que ya está caído. Lo que puedes hacer es sacar lo que sirve de ahí y edificar un edificio nuevo. La gente está buscando este avivamiento. Están buscando que algo les anime, que Dios les bendiga en sus vidas. Están buscando algo que mejore su cristianismo y andan de acá para allá, corren de aquí para allá, buscan soluciones. Tal vez si hacen reglas más estrictas, tal vez si estudian más teología, tal vez si usan tirantes, muchas cosas. O tal vez si tienen una experiencia tipo pentecostal. Nada de eso te va a ayudar. Lo que Dios quiere es que te vuelvas a Él. Lo que Dios quiere es que sepas que ahorita es tu turno. No es el turno de, no es el tiempo de los cristianos primitivos. No es el turno de los anabaptistas, no es el turno de los valdenses o de nuestros antepasados, no es el turno de los libros de historia, es tu turno, es tu tiempo, es el momento cuando tú tienes que pararte. Los ángeles y los santos en el cielo a quien están viendo ahora es a ti. No trates de avivar algo viejo, de conservar la botella vieja. Tú lleva la antorcha en estos días, ahora mismo. Esta semana recibimos una carta de un hombre. Una carta de un hombre que estuvo con nosotros por un tiempo, se llama Elmo Stoll, de contexto anabaptista. Estuvo con nosotros y después comprometió la verdad para satisfacer a su iglesia. Y quiero leerles unos extractos, pero antes, en esta mañana estaba pensando en la parábola del sembrador. Y de cómo, cuáles son los resultados diferentes en la parábola del sembrador. Y pensé en cómo eso se aplica, cómo la palabra de Dios es recibida hoy en estos días. Algunas personas la escuchan y de una vez la odian y la aborrecen, la palabra de Dios. Se mantienen completamente en contra de ella. Y para ellos no significa nada. Algunos quizás no la odian, pero sí se mantienen indiferentes. No les impresiona, no los hace temer, no les hace sentirse convencidos, ni convictos, ni contritos. Hay otros que la escuchan, pero los afanes de este siglo, la vanagloria de la vida y las riquezas ahogan la palabra. Y hay otros que son sembrados en piedra, que dice que cuando viene el sol y la tribulación por la palabra, las pequeñitas cosas que ellos pudieran dejar de hacer o empezar a hacer, pero que se comprometen la verdad, nada más para agradar a su familia, nada más para agradar a su iglesia, nada más para no crear tanta fricción, y se apartan. Otros caen junto al camino, y el diablo arrebata la semilla, y ahora ya ni se acuerdan de la cruz, ya ni entienden y quedan ciegos y confundidos. Y algunos reciben la palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia, cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por 1. De esos quiero ser, de los que está listo, con los oídos abiertos y con corazón bueno y recto, recibe fruto con perseverancia. Pero este hombre, la palabra cayó en su corazón, la semilla cayó, pero no quiso enfrentar la fricción con su iglesia ni con su familia. No quiso enfrentar la cruz, las cosas pequeñas. Y ahora nos escribe de vuelta y aún su carta es confusa. Está tan ciego y tan confundido que no entiende y no sabe lo que está diciendo, porque ha abandonado la cruz y ahora está tratando de cargar con una cruz ficticia que ni siquiera sabe qué es ni en qué consiste. Y este fue un hombre, Elmo Stoll, fue un hombre que trató de reformar su iglesia, precisamente. Quería hacer muy buenos cambios en su iglesia, en su denominación. Con los Amish trató de formar un propio grupo y de cambiar varias cosas. Y nos escribe y nos dice que él empezó a hacer muchos cambios en aquella época, pero que no sabe cuáles son los cambios que hay que hacer. Dice que fue demasiado orgulloso como para creer que él podía discernir cuáles eran los cambios que había que hacer. Y luego me dice: cuando perdemos confianza en lo que nos dieron nuestros antepasados y confiamos en nuestro propio discernimiento, hemos sido infiltrados por la modernidad peligrosa. Fíjense, él cree que debe confiar ciegamente en sus antepasados anabaptistas, y ni siquiera los primeros anabaptistas, sino los últimos que se empezaron a dividir y empezaron a hacer cosas incorrectas y a poner reglas extrabíblicas. Y él cree que el hecho de que nosotros nos paremos por la verdad y que nos levantemos y decidamos qué es lo correcto y creamos que tenemos el discernimiento para decidir qué evitar y qué practicar, que eso es orgullo, eso está diciendo este varón. Eso, además de ser absurdo, está quitándote toda la responsabilidad de que tú te pares como hombre y lleves la cruz. Esa es la impotencia en la que cae un hombre que trata de reformar un sistema de donde la presencia de Dios ya se apartó. Si tú mismo no llevas tu cruz de manera personal e individual, y si no sigues a Cristo tú mismo de manera personal e individual, vas a regresar al lugar de donde viniste. Algunos vienen del mundo y están con nosotros por un tiempo, y cuando la batalla se pone dura, regresan directo al mundo, porque esa era su zona de comodidad, andar en los bares. Muchos otros vienen de lugares religiosos, incluso de origen anabaptista, y están entre nosotros por un tiempo, y se dan cuenta y pelean contra la mentira por un tiempo y contra la carne, pero una vez más, cuando la batalla se pone dura, de manera callada y quieta regresan exactamente a la religión de donde salieron, de alguna forma u otra. Quizás cambiaron algunas cosas, pero todavía regresan a una zona de comodidad para ellos, a un lugar seguro, donde ya encajan con sus amigos, con su familia otra vez. Pero el Señor nunca nos llamó a un lugar seguro, ni a una zona de comodidad. Nuestra batalla es probar si seremos dignos de entrar en el reino de los cielos, si seremos fieles y leales a nuestro Dios hasta el final. Quizás caigamos, quizás fallemos, quizás estamos ciegos a algunas cosas todavía, pero si proseguimos a la perfección, nuestra meta es seguirlo a Él y llegar hasta que Él nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aborrecer y soltar todo lo que el mundo tiene que ofrecernos, aunque sea religioso. Este hombre, Elmo Stoll, sigue hablando en su carta y después me dice, tú nos acusaste de varias faltas, dice, las cuales no puedo negar. Dice, pero ahora ni siquiera puedo ver nuestras propias iniquidades. Dice, cuando yo estaba enojado, dice, tenía mucho denuedo, pero ahora que me he arrepentido y he decidido someterme a la iglesia, ahora me siento débil como para aún llevar mi cruz. Pero quizás esto es un castigo por no haber obedecido a los líderes. Fíjense, él cree que cuando él se paró por la verdad que estaba enojado, y él cree que ahora el hecho de sentirse tan débil como para llevar su cruz es un castigo por no haber obedecido la voz de su iglesia. Y dice que su iglesia tiene varias faltas que no puede negar ni defender, y que ahora ni siquiera quisiera cambiarlas. Es decir, ahora ya ni le preocupa. Yo le respondí y le dije, no estoy solamente señalando faltas en los menonitas. Todos, incluido yo, tenemos faltas. El problema con los menonitas es que los menonitas se ponen como Dios. Tú adoras a tu iglesia, adoras a lo que tu iglesia representa, adoras a tus antepasados. Pero si en vez de hacer eso, adoraras a Cristo, como los primeros anabaptistas adoraron a Cristo, sabrías lo que es ser cristiano. El tiempo que pasé con los menonitas aprendí muchas cosas, pero muchas cosas que aprendí las aprendí a pesar de la iglesia y no gracias a la iglesia. Y las cosas que sí aprendí de la iglesia y de lo que ellos enseñaban, yo ya las practicaba. Y al ver que ellos las obedecían, yo me alegré y dije, gloria a Dios que hay una iglesia que todavía hace esto. Pero después de estar con ellos por años, me di cuenta de que ellos y yo guardábamos esos mandamientos por razones completamente diferentes. La mayoría de la gente aquí en la iglesia de Monet está aquí, no porque está obligada ni porque son hijos de anabaptistas, sino porque encontramos compañerismo y obedecemos las cosas que ya estaban escritas en nuestro corazón. Y nos encontramos con gente que ya estaba siguiendo las mismas enseñanzas. Y queremos esforzarnos por nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro compañerismo es orgánico, no es mantenido ni uniformista por medio de reglas. Vi que los menonitas guardaban estas enseñanzas por costumbre y porque era algo tradicional. En cambio, yo las guardaba porque había encontrado a Dios y quería seguirlo. Nuestro ánimo y nuestro denuedo proviene del Espíritu de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La gente cree que porque tomamos decisiones y nos paramos sobre lo que creemos, que de alguna manera somos arrogantes. Creemos en las enseñanzas de Cristo y creemos en Él. Nos hemos entregado a Él y no habrá nada que nos impida llegar hasta Él. Sin embargo, eso es lo que las iglesias temen y las organizaciones temen. Eso intimida a las iglesias y organizaciones, sin importar si son menonitas, bautistas o católicos. Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles, también se les preguntó, ¿con qué autoridad hacen estas cosas y quiénes son ustedes? Y la gente creyó que eran arrogantes. Los fariseos le decían, nuestra autoridad viene de la sucesión apostólica, somos hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista dijo que Dios podía levantar hijos a Abraham, aún desde las piedras. Ahora mismo estamos platicando con un hombre católico que está entendiendo muchas cosas, pero no entiende de dónde proviene nuestra autoridad. Porque él dice que la autoridad de la Iglesia Católica proviene desde la sucesión apostólica. Y él cree que debe ser parte de alguna iglesia católica porque tienen la autoridad. Tal y como los menonitas creen que deben pertenecer a los menonitas para tener la sucesión desde los anabaptistas. Pero si la esperanza del reino de Dios se encuentra entre los anabaptistas y menonitas, y en seguir a esas tradiciones, que Dios tenga misericordia de todos, porque por 200 años los menonitas plantaron trigo y elote, mientras que las iglesias evangélicas plantaban iglesias. Y le seguí escribiendo. Mi carta también, mi respuesta es más larga, lo que él escribió es más largo y lo que yo escribí es más largo. Solamente quise leerles algo para inspirarnos de que este es nuestro turno, este es nuestro tiempo. Y lo que hagamos ahora va a producir fruto, que puede ser bueno o puede ser malo. Pero las cosas que tú hagas hoy van a afectar a alguien más en el futuro. Para bien o para mal, pero le van a afectar. La manera como tú vives va a ser una bendición o una maldición para alguien más, de los mismos que te rodean y aún del futuro. La razón por la cual sufrimos es porque alguien falló. La razón por la cual hay tinieblas en las iglesias no es porque no hayamos usado sombreros o tirantes. La razón es porque alguien dejó la cruz. Es porque alguien nos falló. Alguien no pasó la estafeta ni la antorcha. Porque hay muchos sistemas que se han creado. Son sólidos, pero no tienen nada en sí mismos, porque no hay vida. El sufrimiento, el hecho de que tú hayas tenido que andar de denominación en denominación buscando la verdad, es porque alguien tiró la estafeta. Alguien te afectó. Si tú hoy sueltas la estafeta, si tú hoy no pasas a la siguiente generación esta fe y este reino, alguien va a sufrir. La decisión es si vas a seguir con el círculo vicioso o si vas a ayudar. Si rompes el ciclo y te conviertes en una bendición, entonces lo que venga después de ti también podrá ser bendición. La fe se pasa de fe en fe, no de tradición en tradición, ni de ancestro en ancestro. Se pasa por fe. La gente confía en sus sistemas, confía en su sucesión apostólica, en algo que le apoya o le soporta de alguna forma. Pero alguien que tiene fe y simplemente es como Daniel, que se para solo, como uno de los tres niños jóvenes hebreos, y se para cuando todo el resto está cayendo sobre sus rostros para adorar un ídolo. Ver a la eternidad, tener a la eternidad en los ojos, eso es fe. Ver a la cara de alguien y ver la eternidad. No confiar en a qué grupo perteneces o qué sucesión te sostiene o cuántas iglesias has fundado, sino ver a la eternidad y ver al Cristo y a su reino. Que Dios nos ayude a tener esa visión. Y que nos ayude a ser hallados dignos de entrar y de pertenecer a su reino. Cuando hablo de ser digno, no hablo de nuestras habilidades, estoy hablando más bien de lo que hacemos con nuestras habilidades. Todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes proviene de Dios y no te puedes gloriar. Pero Dios te va a juzgar por cómo usaste lo que Él te dio. Quizás Él te dio sabiduría. Esa sabiduría no es, proviene de ti, Él te la dio. Quizás te dio fuerzas, quizás te dio un buen cuerpo, quizás te dio un mal cuerpo. Quizás eres muy inteligente, quizás eres un poco tonto. Quizás cantas muy bien, quizás cantas muy mal. Pero cualquier cosa que tengas, ya sea talento o defecto, todo te lo dio Dios y todo proviene de Él. No puedes gloriarte ni de una sola cosa. Lo único que Él te pide es que tú seas un vaso. Tú solo eres un vaso. Puedes ser fuerte o débil. Negro, rojo, amarillo, rubio, tonto, inteligente. No importa. Padre, madre, hijo, esposo, esposa. De la nacionalidad que seas, tú no creaste nada de eso, todo eso proviene de Dios. Él te puso ahí en su soberanía. Pero ahora tú tienes la voluntad, la decisión, la elección. ¿Para quién vas a vivir? ¿A quién te vas a entregar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Y para quién y cómo vas a utilizar esos muchos o pocos talentos que tengas? El hecho de ser digno es presentarte tú mismo a Dios y presentarte con todo lo que tienes y lo que eres, sea mucho o sea poco, porque al final lo que Dios te dio es de Él. Todo lo que eres y todo lo que Dios te dio es de Él. Quizás tengas luchas que nadie más tiene, quizás tengas luchas que todos los demás tienen. No importa, lo que Él pide es que seas fiel. En lo poco. No confíes. No se trata de confiar en lo que hicieron los anabaptistas hace 500 años. O los cristianos primitivos hace 1900 años. Se trata de que tú te levantes. Te esfuerces. Y uses tus talentos. Y aún tus defectos. Todo lo que eres. Todo lo que tienes. Todo lo que Dios te dio. Y el papel en donde estás. Y agradeces a Dios con todo el corazón. No puedes recibir ningún crédito. Quizás puedas mejorar algún talento, pero aún así es Dios el que lo hace en ti. Todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Quizás creciste en una situación muy buena. Quizás creciste en una situación muy mala. Toma lo que Dios te ha dado y dáselo a Él de vuelta y vive para Él. Así de sencillo es lo que se te pide. Y si se lo das de vuelta a Él y sigues en eso y eres fiel en lo poco y prosigues a la perfección, entonces serás digno de cualquier cosa, de lo que sea que Dios te tenga preparado. En la eternidad. No sé qué Dios nos tiene preparado. No sé qué Dios nos tiene almacenado en la eternidad. Pero estoy convencido de que es mucho mejor que esto. Pero si no eres fiel en esto, no sabremos lo que nos espera ya. Jamás. Eso pide Dios de ti. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias otra vez por tu amor y tu bondad. Gracias por tu espíritu en esta mañana. Ayúdanos a ser vasos dignos y limpios. A honrarte y a traer gloria a tu nombre, Señor. A bendecirte y santificarte. Sé con nosotros y avívanos. En el nombre de Jesús. Amén.